Continuamos en esta mañana del jueves aquí en Guareña al Día. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Primera sección del año del NCC de Guareña aquí en la radio, ¿no?
Ya estamos otra vez aquí, como todos los años, realizando estos programas de divulgación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, uh-huh. Efectivamente con el NCC de Guareña.
¿Qué tenemos para el programa de hoy?
Bueno, pues tenemos algunas noticias, algunas cosas que creo que les puede resultar interesante a todas las personas que nos escuchan. Vamos a hablar sobre las notificaciones de los móviles, todos estos soniditos que tenemos que resultan,
muy pesados, ya te lo digo yo.
Muchas veces muy pesadas porque tenemos notificaciones de todo tipo para todas las aplicaciones. Entonces, nos está sonando el teléfono muchas veces siempre. Y para los que no nos gusta tanto estas cosas, pues la verdad es que se resulta hasta algunas veces hasta molesto. Después, como es una época de primeros de año y en el que mucha gente hace votos por cambiar un poquito de vida y de hábitos y muchas veces de hábitos alimenticios, pues he encontrado una noticia en la que una aplicación pues nos recomienda la receta para que cambiemos nuestros hábitos alimenticios introduciendo solamente un elemento de la cocina, pues por ejemplo en este caso pues un plátano. Entonces uh-huh. Pues nos dice con qué combina mejor un plátano.
Ah, muy bien.
Vale, bueno, vamos
todo
a ver.
Todo ayuda, sí.
Con qué combina para que nuestro hábito alimenticio uh-huh. sea mejor, ¿vale? Y después ya para finalizar vamos a hablar un poco de los virus y de los antivirus para que la gente, bueno, pues sepa cuáles han sido los mejores antivirus del año 2017 y, bueno, para contarles un poco a los oyentes de qué es esto de los virus informáticos uh-huh. y qué son los antivirus y qué podemos hacer para proteger nuestro equipo informático, nuestro ordenador o nuestro móvil.
Uh-huh. Y evitar mucho quebradero de cabeza.
Algunas veces, sí. Efectivamente.
Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar por las notificaciones y vamos a hacer referencia a lo que ocurrió en la Nochevieja con el WhatsApp, ¿no?
Sí, bueno.
Un nuevo récord, ¿no?
Sí, como prácticamente todos los años se bate un récord. Se enviaron más de 75 mil millones de mensajes. ¿Vale? 13.000 millones de imágenes y 5.000 uh-huh. millones de vídeos. El año anterior, en la misma fecha, se enviaron 63.000, que no son pocos. Quiero decir que son cada vez se utiliza más esta aplicación, WhatsApp o otro tipo de mensajería también, pero sobre todo WhatsApp. ¿Cuántos de estos mensajes que hicieron desbloquear el teléfono a cientos de millones de personas y por lo tanto les distrajeron de lo que ocurría alrededor son prescindibles? Seguramente casi todos.
Y eso que 3 horas antes, al menos aquí en España, 3 horas antes de las uvas, se cayó WhatsApp.
Se cayó un poco WhatsApp, sí, estuvo caído un tiempo. Eso, bueno, aquí en España nos pasó, no sé si en otros sitios también. Estos mensajes se traducen en notificaciones, que son las notificaciones de los móviles, bueno, pues son esas alertas sobre los eventos que no necesitan ser atendidos en el momento en que ocurre. Es una trampa que tienen estas aplicaciones para mantener la atención constante, aunque esporádica, de los usuarios, que es un efecto curioso, ya que inicialmente se concibieron para no tener que mirar el móvil, precisamente. Cada minuto. El abuso ha pervertido su utilidad. Hay muchas aplicaciones en las que ponemos las 5 noticias que no te puedes perder esta mañana, plum, ya te pita. El fulanito ha escrito por primera vez en Facebook en mucho tiempo, plum, ya te pita Facebook. Hay aplicaciones actualizadas, ya te vuelve a pitar. Si sales ahora tardará 5 minutos en llegar a casa, te vuelve a pitar otra vez otra aplicación que tenga para ver el recorrido que tienes. Y estos son solo algunos de los ejemplos claros que son de aviso, para mi entender, innecesario. Aunque la principal fuente de ellos son las aplicaciones de mensajería, el mayor foco de distracciones del móvil. La relación de la que las notificaciones crean con las personas no es práctica, como debería de ser, sino emocional. Sin notificaciones parece que estamos indefensos ante los acontecimientos del día. Mucha gente piensa de que porque no le suena el móvil ya
no ha pasado nada, ¿no?
No ha pasado nada o que no existe porque nadie se acuerda de él. no es nada más lejos de la realidad. Son la principal causa de que miremos el teléfono decenas de veces cada jornada, es cierto. Hay veces que te puedes encontrar a gente que está mirando el teléfono porque no le suena y le extraña que no le suene. Entonces lo mira, hay veces que lo toca y le da un golpecito a ver si es que se ha estropeado uh-huh. el móvil. Entonces eso es un sinsentido, eso es la dependencia que tenemos muchas personas en el móvil, que lo tenemos que estar mirando cada cierto tiempo.
¿Y qué verdad es eso de que o le enciendes para ver si hay algo cada dos minutos.
Cada dos,
¿no?,
minutos, o sea, eso así, ya por la práctica, ¿no? Mm. Es como, yo que sé, el que tiene el hábito de fumar, pues fuma muchas veces sin tener necesidad de fumar. No le apetece el tabaco, pues yo he sido fumador, y hay muchas veces que no te apetece un cigarro, pero te lo fumaba. Sin saber por qué, era porque te tienes que fumar un cigarro, era de la dependencia. Pues esto, con esto ocurre una cosa parecida. ¿Y cómo ponerle remedio? Bueno, pues yo, en mi caso, por ejemplo, muchas de ellas las tengo apagadas, no recibo notificaciones. O, en el mejor de los casos, pues mantener aquellas que resulten útiles y desterrar las que tienen, sobre todo, fines comerciales.
Seleccionar, ¿no?
Seleccionar las aquellas que te resulten más interesantes. Lo que pasa es que normalmente no se hacen, se tienen encendidas casi todas. Lo más sencillo es apagarlas, como decimos, o dejarlas activas aplicación por aplicación. Los juegos, el navegador, las redes sociales y la mensajería suelen ser las más abusivas. El correo electrónico, el calendario o las aplicaciones de comercio electrónico las usan con fines más útiles. Algo más complejo, pero más preciso, es ajustarla por cada paso, es decir, eliminar en cada aplicación los que son prescindibles. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los correos poco relevantes o las que animan a abrir una aplicación con fines promocionales. Otra buena práctica es eliminar el sonido y la vibración de las notificaciones, que aparezcan sin alertar, de modo que puedan consultar cuando se mire el teléfono para que no nos distraigan cada minuto. Se trata de aplicar el sentido común para retomar el control del móvil y evitar que este nos controle a nosotros, sin miedo a perderse nada, porque las aplicaciones que usamos están diseñadas para que veamos lo más importante cada vez que abrimos el teléfono o cada vez que encendemos el teléfono. Justo lo que nos pasará si las miramos constantemente, que nos perderemos muchas cosas importantes que ocurren a nuestro alrededor. Yo, bueno, es una... con este tipo de cosas lo que te evita es estar completamente continuamente dependiendo del móvil, porque yo es que muchas veces lo veo aquí, incluso en los talleres de informática que damos, cada uno trae su móvil, lógicamente. Yo no les digo que lo apaguen, tampoco lo puedo decir eso, pero sí es cierto de que si somos 5, 6, 7 personas, pues ping, suena por un lado, suena por el otro, ahora me llaman, ahora no me llaman. Hay veces que es una llamada telefónica, evidentemente eso lo tiene que atender porque puede ser algo importante. Pero sí es cierto que hay un sonido constante, y eso, la verdad, es que llega a ser muchas veces pues molesto.
No, y que antes, por ejemplo, teníamos, vamos a ver, un concurso o algo de eso, y el móvil lo metíamos en el teléfono, ¿no? Sí. Ahora tenemos que tener encima de la mesa y al lado.
Al lado.
Para justo, tenerlo por si acaso,
para
¿no?
Para tenerlo y por si acaso, y que no se nos pierda mucho. La verdad es que lo pongo aquí porque es algo que puede ser, la gente muchas veces no nos hemos parado a pensar, pero sí es cierto de que nos crea una dependencia bastante importante. Los soniditos, muchos sonidos de estos, y no quiero exagerarlo demasiado, pero las máquinas de jugar, ese sonidito que tienen, lo tienen hecho
es
para algo.
Eso, sí.
Lo tienen hecho por algo.
Y es muy parecido
para que suene,
a esto,
para que suene de vez en cuando para llamar tu atención.
Y es muy parecido a esto, sí. Bueno, pues lo que decíamos antes, cambiamos ya de noticia. Vamos a ver eso de las dietas, lo año nuevo y demás. Sí. ¿Hay aplicaciones que también te ayudan?
Sí, hay muchísimas, ¿no? Lo que pasa es que esta es curiosa, porque, bueno, como tú decías, estamos a primeros de año y mucha gente hemos hecho votos para cambiar nuestra vida, un poquito o dejar de fumar, tener un poquito de dieta, o voy a andar un poco más, o voy a hacer alguna cosa que no he hecho durante el año y me lo voy a proponer. Una de las cosas que más se propone la gente es efectivamente eso de ponerse un poquito a dieta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una inteligencia artificial que le recomienda recetas para que cambiemos nuestros hábitos alimenticios. No sé si sabíamos, yo no lo sabía, yo cuando lo he leído me queda un poco así sorprendido, que un plátano tiene 142 aromas diferentes y que combina bien con el calabacín, ¿vale? Entonces, una startup, una empresa danesa, que ha creado Plant Jammer. Es una herramienta que busca abrirnos la mente en cuanto a recetas y al mismo tiempo ayudarnos a cuidar nuestra salud. Existen numerosos estudios que analizan los beneficios de una dieta basada en plantas. Cambiando nuestros hábitos alimenticios conseguiremos reducir la ingesta de grasas, controlar la hipertensión, obtener más antioxidantes y vitaminas, un mayor aporte mineral, etcétera. Pero el problema es que la mayoría de nosotros nos hemos criado en un ambiente no vegetariano. Así que muchas veces podemos tener dudas acerca de cómo combinar diferentes productos. Aquí, que es donde PlanJammer, esta aplicación, puede servirnos de muy buena ayuda. Han añadido datos de 2,5 millones de recetas, que también parece una cosa exagerada, no sabía yo que había tantas recetas, pero bueno, sí, la cocina es una cosa de imaginación, entonces tú puedes hacer una receta...
Cualquiera puede hacer lo que quiera, claro.
De lo que tú quieras. Y esta, pues bueno, pues esta empresa, que es PlanJammer, asegura que el 90% de los daneses, es una empresa danesa, comen menos de 10 platos diferentes cada año. Siempre comemos lo mismo. Cocinar es engorroso y no es conveniente cambiar la manera en la que lo haces. Sabes que lo que funciona y te apegas a eso. Esta plataforma es una buena emparejando frutas, verduras, legumbres, frutos secos, especias, etcétera. Realmente es algo muy complejo, teniendo en cuenta la gigantesca variedad de aromas que existen y la manera con la que los seres humanos experimentamos la comida. Utiliza una inteligencia artificial para recomendar las mejores combinaciones, tras haber mapeado los aromas de cientos de vegetales y añadir datos de 2,5 millones de recetas. Una vez que hayas seleccionado un ingrediente, PlanJammer comenzará a recomendarte qué otros productos combinarán a la perfección con lo que has elegido. Uh-huh. Lo mejor de todo es que está disponible en español, tanto con los ingredientes como en los pasos a seguir en cada receta. Podemos navegar por diferentes cocinas del mundo o crear nuestras propias recetas según los elementos que tengamos en casa. Con tan solo 6 ingredientes, esta web, esta aplicación es capaz de recomendarnos hasta 1.700 millones de platos.
¡Madre mía!
Es una genial solución tanto para amateurs como profesionales del mundo de la cocina.
Para que luego digamos, pues no sé qué comer hoy.
Pues sí. Pues
con la esto, cantidad de millones de platos que puedes hacer.
¿Verdad? Parece mentira, ¿no? Pero bueno, pero parece ser, es así. Yo le digo porque una cosa curiosa y después me he puesto a investigar y en internet y hay más. Hay más aplicaciones de estas. Yo he visto algunas que están en inglés y en el que tú pones en otra de ellas, que pasa bien en inglés, tú pones un plato y te recomienda con qué combinaría mejor ese plato, con qué cocina, cómo y encima, por supuesto, cómo hacerlo. Te pone la receta de cómo hacerlo. Uh-huh. En fin, parece
que... Ahí estos daneses han encontrado un filón, ¿eh?
Un filón. La tecnología de la información y la comunicación, la internet nos ayuda y la inteligencia artificial que cada vez se está poniendo, ya hablaremos algún día de esto de lo que es la inteligencia artificial, está invadiendo cada vez más nuestro, sin darnos cuenta, nuestra uh-huh. vida. Y esto es uno de los ejemplos, que a la hora de elegir un plato, o poner un plato, o tener un elemento, pues nos puede ayudar a confeccionar una receta que puede ser, seguramente estará hasta buena.
No, sí. Sí. Y si no está buena, tienes otras 1.700 millones más.
O sea que por eso ni problema.
Bueno, cambiamos de asunto, nos vamos de las dietas a los virus informáticos.
Sí, bueno, vamos virus. A hablar un poquito también de los virus, porque yo creo que hacía tiempo que no hablábamos de los virus y hay mucha gente que bueno, que viene aquí a los talleres y tiene su ordenador, tiene su portátil o tiene su PC en casa y una de las preocupaciones que tiene mayormente es que dice que es que mi ordenador va muy lento, que es que mi ordenador hace no sé qué, que hace no sé cuánto, en fin, no funciona bien. Normalmente todo este mal funcionamiento del ordenador y del equipo es porque tiene algún tipo de virus. Y bueno, el virus de manera genérica se llama malware, ¿vale? Entonces, son programas informáticos que se crean, normalmente están creados por hackers y demás, y que tienen como objetivo alterar el funcionamiento del computador, del ordenador, sin que el usuario se dé cuenta. Estos, por lo general, infectan otros archivos del sistema con la intención de modificarlos para destruir de manera intencionada archivos o datos almacenados en el ordenador. Aunque no todos son tan dañinos, ¿vale? Existen unos un poco más inofensivos que se caracterizan fundamentalmente por ser molestos, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos. Hay muchas formas de que un ordenador pueda exponerse e infectarse con los virus o con el malware. Principalmente serían pues los mensajes dejados en redes sociales como Twitter o Facebook, archivos adjuntos en los mensajes de correo electrónico. Cuando veamos un correo electrónico que no tiene el asunto, vamos a procurar no abrirlo, no ejecutarlo, porque puede ser que tenga algún tipo de virus. sitios web sospechosos. Nosotros navegamos por internet y muchas veces no sabemos por dónde nos estamos metiendo, y esos sitios web pueden ser peligrosos para infectar nuestro ordenador. Insertar USB, DVD o CDs con virus también es una manera de que nos podamos infectar. Descarga de aplicaciones o programas o películas o música por internet, ¿vale? Todos estos programas P2P que existen por ahí.
Aquí es donde te viene la mayoría, ¿no?
Ahí es donde te viene la mayoría, por ahí, y el correo electrónico y las redes sociales. Pero bueno, sí, efectivamente por aquí, es por donde te vienen más. Hay que tener mucho cuidado a la hora de descargarse la típica película que se estrenó el otro día en el cine, y que ese tipo de archivos de P2P pues puede ser malicioso. Y anuncios publicitarios falsos también, lo que se llama el spam. ¿Y cómo afecta el virus al ordenador? Ya hemos hablado que el usuario instala un programa infectado en su computador y la mayoría de las veces se desconoce que el archivo tiene un virus. El archivo malicioso se aloja en la memoria RAM de la computadora y así el programa no haya terminado de instalarse. El virus infecta los archivos que se estén usando en ese instante. Cuando se vuelve a encender el computador, el ordenador, el virus se encarga nuevamente de la memoria RAM y toma el control de algunos servicios del sistema operativo, lo que hace más fácil su replicación para contaminar cualquier archivo que se encuentre a su paso. Y bueno, también existe, por supuesto, para contrarrestar este tipo de malware o de software malicioso, existen los antivirus, ¿no? Uh-huh. Igual que, bueno, como yo siempre le pongo el ejemplo de los virus y del cuerpo humano y las vacunas, pues esto es una cosa...
Funcionan igual en este caso, ¿no?
Funciona de una manera parecida. Y los antivirus, pues son las vacunas, ¿no? Son programas que fueron creados en la década de los 80 con el objetivo de detectar y eliminar estos virus informáticos. Con el paso del tiempo, los sistemas operativos de Internet han evolucionado y lo que ha hecho que los antivirus se actualicen constantemente, convirtiéndose en programas avanzados que no solo detectan los virus, sino que los bloquean, desinfectan archivos y previenen infecciones de los mismos. Actualmente, los antivirus reconocen diferentes tipos de malware, como spyware, gusano, troyano, rookies, hay muchos tipos de virus. Para generalizar, tenemos una serie de tres tipos de antivirus, ¿no? Unos que son preventivos, que estos antivirus se caracterizan por avisar antes de que se presente la infección. Este tipo, por lo general, permanece en la memoria del computador y monitoreando las acciones y funciones del sistema. Los antivirus identificadores, este tipo de antivirus tiene por objetivo identificar programas infecciosos que pueden afectar al sistema y además rastrean secuencias de códigos específicos vinculados con los dichos virus. Y los antivirus, los decontaminadores, que son quizás los más comunes. Ya normalmente cuando tenemos, nos suele pasar, cuando tenemos el problema es cuando queremos solucionar la infección, y entonces los descontaminamos, ¿no? Entonces son características similares a los identificadores, pero sin embargo se diferencian en que estos antivirus se especializan en descontaminar un sistema que fue infectado a través de la eliminación de programas malignos. El objetivo principal de este tipo de virus es que el sistema vuelva a estar como en un inicio. Y es importante que debemos tener en cuenta que los antivirus constantemente se están actualizando para ofrecernos una mayor protección al ordenador. Por eso es importante mantenerlos al día. Y aquí he traído pues una relación de los mejores antivirus 2017, que son gratuitos. Casi todos estos antivirus tienen una versión gratuita y una versión de pago. Y las versiones de pago también, dependiendo de cada uno, también valen más o menos dinero dependiendo de la protección que tú quieras. Y bueno, pues tenemos el Avast Free Antivirus, son los más normales, los más corrientes, son los más o menos, no son antivirus raros, ¿no? Son los que normalmente la gente instala en su ordenador. El Bitdefender Antivirus Free Edition, el AVG, el Panda, el 360 Total Security, el Commodore Free Antivirus, el Kaspersky Lab Internet Security y el Avira Free Antivirus, que es el otro también... De los que son más comunes. Hay más antivirus hay muchos. Y esto, ya os digo, es cuestión de meterse en internet, en Google y poner buscar, antivirus, ¿no? Buscar uno e instalarnos el que a nosotros más nos convenga y que sea gratuito. Si nos queremos gastar algo de dinero, pues bueno, pues ya sería correr eso de nuestra cuenta.
Bueno, pues hasta aquí eso de los antivirus y de cómo prevenir, sobre todo, a la hora de que se nos metan cosas raras en los ordenadores y en los móviles.
Y en los móviles,
y en las tablets también.
Y en las tablets también, todo. Todo lo que tenga conexión a internet
es susceptible
de tener virus.
Próximos talleres de pues bueno, aquí en Guareña, pues, Santiago.
Efectivamente, estamos ya preparando, vamos, ya estamos en marcha con los talleres, ya tenemos en marcha a tres talleres aquí en el aula de informática, o sea, que el NCC de Guareña, y ahora ya a partir del día 23 de enero vamos a tener algunos más. Uno que se llama de dispositivos y aplicaciones móviles para aprender a utilizar el móvil, la tablet, o también si alguien tiene un libro electrónico, ¿vale? Porque estamos en colaboración con la biblioteca, uh-huh, y le estamos dando publicidad para que si alguien tiene un libro electrónico y no sabe muy bien cómo utilizarlo, pues lo puede traer aquí para que le ayudemos a descargar libros o utilizar su libro electrónico, ¿no? El uso práctico de las redes sociales, también de comunicación, información y promoción, que empezaría el 31 de enero al 7 de febrero. Se me ha olvidado que el del dispositivo de aplicaciones móviles es el 23 al 29 de enero, de 10 a 12. Uh-huh. Y el siguiente, pues ya como digo, uso práctico de redes sociales, comunicación, información y promoción, el 31 de enero al 7 de febrero, de 10 a 12 también.
¿Te das cuenta que estamos hablando ya del mes de febrero? O sea,
sí,
que ya...
sí, sí. No, esto no para, Frank, esto no para.
Madre mía.
Esto no para. Pronto estamos en carnavales.
Pues ya sí, mismo. Pues en menos de un mes, este año va todo muy adelantado, así que
nada.
Bueno, y una cosita más, Santiago, ya que además lo contábamos esta semana, el aula de informática, también el de Guareña, estrena equipamiento, en este caso, sí, para personas con discapacidad,
sí,
¿no?
Sí, tenemos un equipo para que personas con discapacidad visual o auditiva, sobre todo, pues pueda estar en el taller y pueda atender las explicaciones. Es un aparato, es un kit en el que esa persona, a través de su audífono, pueda escuchar. Eso lo hace como de amplificador, por llamarlo de alguna manera, para que esa persona pueda escuchar las explicaciones que doy yo en su caso, o también el sonido que pueda tener, que pueda salir del ordenador de internet. Y después tenemos un teclado, que es un teclado con letras más grandes y más vivas, tiene las teclas son amarillas, son más uh-huh grandes, para que la persona que pueda tener algún tipo de deficiencia visual también lo pueda ver mejor. Y después tenemos un ratón, un trackball, que es un ratón con una bolita, que es el que mueve el ratón, con dos botones izquierdo y derecho, para poder realizar las operaciones propias de la navegación uh-huh y demás. Entonces, bueno, pues efectivamente, muchas gracias por recordarlo, Frank, porque, ya digo, cualquier persona que tenga algún tipo de problema auditivo o visual puede venir a ese ordenador en concreto para poder realizar y navegar por uh-huh internet sin problema.
¿Lo han usado ya?
No, todavía no, la verdad es que no, todavía no ha venido nadie.
Uh-huh. Bueno, pues lo seguiremos recordando.
Lo seguiremos recordando.
Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto, un saludo.
Adiós.